Diego Boris, el presidente del INAMU, Instituto Nacional de la Música, allí en Bariloche. Diego, ¿cómo andás? Marco Cittadini, aquí Natalia Maderna, Karina Pérez Pintos en la Radio Pública en Buenos Aires.
¿Cómo andás, Marcos? ¿Cómo andás ahí? ¿Todos bien? La otra vez hablamos de Necochea, ahora desde Bariloche.
Desde Bariloche, ¿te movés?
El federalismo, sí.
Bien ahí.
Sí, bueno, hoy con el honor de acompañar a Miguel Cantilo en una charla que se va a dar acá en el Centro Cívico de Bariloche, sobre composición de canciones, nosotros contando la actualidad del instituto, uh-huh. Y también difundiendo diversas actividades en el Día Nacional del Músico, música, ¿no? En honor al nacimiento de Luis Alberto Spinetta. Hay 12 provincias que se están haciendo actividades.
Uh-huh. Y en el mismo momento, o sea, ahora.
Actividades. Claro, algunas simultáneas. San Luis ya transcurrió el taller de percusión de Vivi Pozoibón ahí en lo que se llama la Casa de la Música, en Villa uh-huh. Mercedes de San Luis. Y también está Raúl Porchetto en Paraná, está Magdalena León en Tucumán, Evo Smith en La Pampa.
Lucho González en Neuquén, ¿no?
Plata, Lucho González en Neuquén. Sí, la verdad que es un orgullo para el instituto contar con semejantes artistas que dan lo mejor que tienen, que es su conocimiento y la transmisión de los secretos que a veces, cuando éramos más egoístas, no se transmitían.
Claro. Hay una pregunta que siempre me ronda, digo, uno agarra la guitarra, pero no se puede considerar músico, sino que le pega dos rasguidos. Pero, ¿qué te ha dado la música en tu vida diaria? ¿Qué tipo de observaciones, qué tipo de vivencias que por ahí si no hubiera sido decís, che, esta me la hubiera perdido?
Creo que invertiría, ¿qué no me ha dado la música para poder ser lo que uno es? Digo, de hecho, laburé en la docencia 25 años en la provincia de Buenos Aires, en la docencia pública, me jubilé, o sea que tuve las mejores experiencias con adolescentes durante 25 años. Saqué discos, pude componer, armamos la Unión de Músicos Independientes, la Federación, logramos 4 o 5 leyes en el transcurso de los últimos 10 años. O sea, la síntesis entre lo que es la profesión, lo colectivo, el influir en la realidad del tiempo que nos tocó vivir, en lo que uno ama. Realmente eso, poder conocer determinados territorios como la Antártida Argentina, por una causa que era la Ley Nacional de la Música, hace que uno sea un agradecido total. Entonces, invertiría, ¿no? Diría, ¿qué no me ha dado la música, no?
Tal cual. Bueno, la verdad que no me recordás, pero casi te lo pido como cosa personal, seguro que a los oyentes también les va a interesar. Vos me habías dicho el otro día que en la página había como una serie de clínicas sobre composición, ¿no?
Sí. La de justamente de Miguel es una. Ajá. La de Raúl Porchetto en Paraná. Ajá. En Entre Ríos.
O sea que esto mismo que está sucediendo hoy en todo el país se puede ver en la página, algunas de estas por lo menos.
Claro, algunas veces, y de hecho vamos a ir subiendo en lo que son las historias de Instagram, saludos desde distintos lugares del país. Digo, eso también es como muy importante para mostrar el federalismo, ¿no?
Genial. Diego, abrazo grandote para vos. ¿Lo tenés por ahí a Miguel?
Ya te lo paso.
Dale, así lo saludamos a Miguel Cantilo.
Le iba a entrar al radio, pero va a esperar justamente a la nota.
Qué grande, ¿no?
Un fuerte abrazo.
Abrazo para vos, Diego, como siempre.
Saludos a todos por ahí.
Diego Boris estaba con nosotros.
Hola, Marcos.
Miguel Cantilo, querido. No queremos que se te enfríen los ravioles.
No, está muy caliente, no te preocupes, va a tardar en enfriar.
Bueno, ¿cómo va eso? Bueno, feliz día.
Bueno, muchas gracias. Sí, inmejorable porque hemos venido aquí a Bariloche a dar una charla y nos encontramos con un clima atípico de estos pocos días al año que hay en Bariloche, muy soleados y cálidos, y con la mejor predisposición para tener un encuentro con la gente que se quiere acercar a charlar.
Vos has sido siempre, durante las veces que te he escuchado, te he visto en algún reportaje y todo, sos siempre muy generoso a la hora de hablar de la música, de lo que a vos te ha pasado con la música, de tus composiciones. Es algo que no sé si te sale naturalmente, si te has propuesto que eso también vos lo tenías que difundir.
Sí, en realidad tengo bastante facilidad para comunicarme a través de la palabra,
claro.
Ya sea escrita o oral. Y entonces, cuando se trata sobre todo del tema que me apasiona más, que es la música y la composición, trato de que esa comunicación se transforme en algo útil para los que se acercan, ¿no? Los que preguntan, los que quieren saber. Yo introduzco con algunas lineamientos básicos, pero después me interesa mucho abrirme a las preguntas de la gente que generalmente... Viste, algunas preguntas son habituales, como por ejemplo cómo se compone una canción, si empieza por la letra o por la música. Uh-huh. Pero otras preguntas son mucho más ingeniosas y me obligan también a buscar dentro de mi memoria los resortes que hacen que este oficio sea tan entretenido, claro, para los que lo hacemos y para los que aprenden o están intentando a comunicarse a través de la canción.
Claro, porque ahí hay una materialidad que va más allá, digo, uno puede hablar, invocar a las musas y una cantidad de cuestiones que sin duda de algún modo funcionan, hay algo mágico ahí, que alguno creerá más, otro creerá menos, lo convertirá más en algo místico o no, pero lo cierto es que existe, pero también hay una materialidad, ¿no? Que de última es hacer cosas con palabras.
Sí,
y con sonidos.
Es un trabajo, claro, un trabajo artesanal, ¿no? En muchos sentidos. Y sobre todo en el área de las letras, uh-huh, hay mucho que aprender de lo que está escrito por grandes poetas, de los clásicos hasta nuestros contemporáneos. Nutre mucho el leer, y eso es una cosa en la que yo insisto mucho.
Seguro.
El leer buenas poesías y... Bueno, de paso, una de las cosas que vamos a hacer es entregar el manual Más Letras para Nuestras Letras, de INAMO, que es un manual en el que coincidimos varios autores de letras también dando ideas sobre lo que se escribió y lo que se puede escribir, de cómo hacerlo, y hay mucho de técnica y mucho de inspiración, pero también mucho de transpiración, como se dice, ¿no? O sea, es un trabajo de llenar y llenar papeles y borradores y descartarlos y buscar finalmente lo que uno realmente quiere lograr, ¿no? O sea, como cualquier trabajo, hay bastante de voluntad que uno pone y también hay, por supuesto, inspiración y la influencia también, que es muy importante, de aquello que nos gusta y que nos uh-huh, eriza la piel, digamos.
Sí, te confieso que la primera vez que escuché Che Ciruja, me pasó exactamente eso que acabas de describir, que me erizó la piel, ¿no? Cuando hablaba del vaciadero de mi yo era muy pibito, ¿no? Y decía, wow, viste que uno es existencialista cuando es pibe, y qué sé yo. Y cuando hablabas del vaciadero de mi yo, o de eso de camina como un muerto, yo decía, ¿qué le pasa a este tipo que está diciendo algo, pero que además lo está diciendo de esta manera tan particular, ¿no? O sea, te habrá pasado a vos con otro, seguro.
Exactamente, a mí me pasó, y no mucho, no muy lejos de ahí, con la poesía de Horacio Ferrer. Uh-huh. Horacio Ferrer es un poeta que en su momento, a mí el tango mucho no me gustaba, pero sí, me gustaba Piazzolla, y las letras que le puso a Piazzolla me inspiraron mucho a usar ese lenguaje, que es un poco como, viene del tango, pero tiene una vuelta más de tuerca, ¿no? Por supuesto, las letras de Ferrer me impulsaron a escribir de esa manera, y así me pasó con muchos otros poetas, ¿no? Neruda me inspiró a escribir muchas canciones de amor, y creo que es muy importante, una cosa que le escuché decir a Ernesto Sábato alguna vez, que los cobardes, solo los cobardes temen a la influencia, ¿no? O sea, la influencia es
o sea, entregarse importante a la influencia.
Exacto, entregarse, sí, claro. Y no temerle, y bueno, alquimizarla, transformarla en lo que uno quiere hacer, pero es muy importante, muy importante. Y así tenemos hoy, fíjate, que celebramos el Día del Músico, uh-huh, el día del nacimiento de Spinetta, que es uno de los músicos más influyentes.
Seguro.
Es un tipo que ha influido en la manera de cantar de un montón de gente. Creo que hasta te diría que hay un estilo,
sí,
de cantor argentino, que así como lo hubo en el tango en su momento, a partir de la manera de cantar de Luis, se estableció un modo que todavía hay gente como Aristimuño y como tantos que están dentro de esa gama, ¿no?
Seguro.
Ese estilo, seguro, de canto. Por eso la influencia es muy sana. Y seguro. Hay que abrirse las puertas a ellos.
¿Y qué les pasa a ustedes, entre ustedes, Miguel? Porque vos eras un grosso que estaba creciendo al mismo tiempo que Spinetta, que era otro grosso, y ahí estaba Papo y Charlie y todos los enormes de nuestro rock, y Lito y qué sé yo. ¿Qué les pasaba entre ustedes? Digo, ¿cuánto había de cofradía? Supongo que me vas a contestar con algunos una cosa y con otros otra, por supuesto. Pero digo, ¿cómo era esa escena, la primera del rock en el que vos fuiste una estrella, no?
No, yo creo que fue una cosa así de colegas, ¿no? De mutua influencia, pero yo nunca me voy a hablar de una anécdota que yo había sacado, yo vivía en esa ciudad, el primer uh-huh. tema de Pedro y Pablo, salí y sonaba por la radio. Y entonces tomé un taxi y el taximetrero me dice, estos cantan todos igual a Lito Nevia, este canta igual a Lito Nevia. o sea que indudablemente algo debía haber recibido de la influencia de Lito que realmente me impactó mucho, porque fue el primero que empezó a cantar en castellano, la música que nos gustaba, uh-huh. y algo se me debe haber metido, yo no me di cuenta, sí. Pero el tachero sí.
Sí. Una última, Miguel, que te quiero preguntarte. Sé que te trajo problemas en la vida, obviamente, por prohibiciones, por persecuciones y todo esto, pero en el mercado musical, tu ideología marcada, tu toma de posición, ¿te trajo problemas?
Sí, por supuesto. Uh-huh. Pero más problemas mercantiles que otra cosa.
Claro.
O sea, por un lado, sí, la censura y todo eso sí. Fue... Casi te diría que fue... En su momento contraproducente, pero más adelante se revirtió, digamos, porque lo que era censurado tomó más interés. Pero mercantilmente yo siempre me llevé muy mal con el mercado. Siempre no fui negocio para ninguna empresa. Algún productor se jugó y algunas cosas salieron bien, pero por lo general, en toda mi historia y actualmente también, mi relación con el mercado es bastante tortuosa, digamos. Uh-huh. Pero me ha permitido vivir y tener una familia y seguir haciendo lo que hago. O sea que no he tenido que cambiar de trabajo como desgraciadamente algunos músicos han tenido que hacer.
Seguro. Miguel, te admiramos un montón, ¿eh? Feliz día y bien. Y nada, aquí estamos. Porque lo que te digo, te admiramos mucho como músico, como letrista y como tipo comprometido además con la cultura.
Bueno, te agradezco muchísimo tus palabras, Marcos. Espero que pases bien el Día de la Música y bueno, estamos siempre en contacto por mi parte y a través de la INAMU también.
Dale, abrazo grande y mucho éxito hoy en la clínica esta de composición de canciones y abrazo a Diego también. Un abrazo.
Bueno, fenómeno. Gracias, Marcos.
Allí estaba Miguel Cantilo, ¿eh? Nosotros ya se los dijimos muchas veces. Al tipo que admiramos se lo decimos en la cara. No tenemos ningún pudor porque no somos cobardes.
Yo vivo en una ciudad donde la gente aún usa bobina, donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. Yo vivo en una ciudad donde la prisa del diario trajín parece un film de Carlitos Chaplin, aunque sin comicidad. Yo vivo en una ciudad que tiene un puerto en la puerta y una expresión boquiabierta para lo que es novedad. Y sin embargo no quiero ese pueblo tan distanciado entre sí, tan solo, porque no soy más que alguno de ellos, sin la gomina, sin la oficina, con ganas de renovar. Yo adoro a mi ciudad, aunque su gente no me corresponda. Cuando condena mi aspecto y mis ondas con un insulto al pasar. Yo adoro a mi ciudad,
pensares en darle la mágica espalda a la Misión Popular.
Yo adoro a mi ciudad, aunque me acuse de loco y de mersa, aunque gualañe mi pelo a la fuerza
en un cofer seccional.
Pues sin embargo, no quiero ese juego.